sueñan mis ojos, mi boca te sueña, toditas las noches, por más que no quiera.
Gracias, María Graña.
Volver a tu lado, ya mismo quisiera, si no has olvidado, dime que vuelva. No me hagas preguntas, no tengo respuesta. Mi amor de tus besos tan solo se acuerda.
Si para mi boca un beso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva.
No salgo a buscarte porque ando con miedo que puedas decirme yo ya no te quiero.
Las amarras buscando otro puerto, mi única estrella estaba en tu cielo.
Me quema en el alma los remordimientos, llámame que quiero.
Eso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva.
Bueno, 12 minutos pasaron desde el mediodía, se va el director, el querido Marcelo Simón. Bueno, eso sonó a control, ¿viste? Se encontró con el Cuti Carabajal.
No es que les quiera meter presión, pero me voy escuchando detalladamente.
Se encontró con Cuti, que acaba de llegar. Deben tener algún camino recorrido, ¿no? ¿Ustedes se han visto alguna vez?
Sí. Yo le tengo una gran admiración. Creo que Cuti es uno de los tres o cuatro más importantes autores que tiene Santiago del Estero fuera de cantante de toda la historia, ¿eh? Sí. No ha hecho demasiada promoción con eso, ¿no? Pero es un gran...
Pero además gran de tener decenas, tiene decenas de chacareras buenísimas. O sea, porque vos tenés una obra ahí que ni vos te acordás cómo era. Todas las canciones del Cuti, las chacareras, las canta todo el mundo. Son clásicos.
Sí. Bueno, Cuti.
Pero no soy el cara de más chacarera.
No, bueno, Carlos, mi hermano.
Sí, pero yo estoy sacando la cuenta, el Puente Carretero y...
Sí, bueno, hay muchas de la familia. Bueno, nos repartimos entre los tres, cuatro...
¿Lo de Carlos es verdad, lo de la cama y estar componiendo la cama, o es mentira?
No, es verdad, porque dice que le volaban, dice, las melodías, así como un enjambre de abejas sobre la cabeza. Él se suponía que eran melodías que tenía que escribirlas, pero no podía, no le salían, pero... y alguien le dijo, bueno, buscate un lugar para componer, porque uno debe tener un parque, una casa, un lugar.
Claro.
Y entonces en la casa no encontraba un lugar, hasta que alguien le dijo, ¿y si te acostás? ¿Qué puede pasar? Abrió ese catre de lona.
Bueno, escúchame, uno de los más grandes escritores de toda la historia de la literatura suramericana fue Juan Carlos Onetti, que escribía acostado.
Sí, acostado. Sí,
claro. Sí. Bueno, y Carlos empezó a componer así.
Es genial.
Y empezó a... Sí.
La mujer le decía,
le ponía ejemplos, porque lo veía ahí acostado todo el día, y le decía, Carlos, ¿no te da vergüenza todo el día acostado ahí en ese catre? Kennedy ya es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la misma edad que vos, le decía, y vos tirado ahí en ese catre. Y él se defendía, le decía, decirle a tu Kennedy que rajía la chacarera trunca como yo.
Pero dice que después que metió la primera y fue a cobrar la...
Claro, cuando derechos, vino a cobrar.
La mujer le decía, ¿por qué no hemos roto la cama?
Claro.
Anda, anda, tirate a descansar un rato.
Bueno, es, creo que es Cuti bueno. Carabajal, sí. Creo, no estoy seguro, pero lo digo y que me corrija él. El autor de este chiste genial, dice que va a cobrar a Sadaic, se presenta en la ventanilla y el tipo le toma el nombre, todo, y le da un papelito que dice, siga participando.
Bueno, era una broma, ¿no?
Bueno, bienvenido, Cuti.
Pero gracias. Viene bien.
Qué joven,
gracias, maestra, gracias, gracias,
gracias.
Gracias,
Marcelo, gracias, querido. Simón. Gracias.
Y bueno.
Bueno, estamos por hacer ese masterclass de chacarera.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Masterclass de chacarera.
Lo que pasa es que Roberto es muy distinto a mí, ¿vio? Es más, un poco más fino, es un señorito así medio francés, inglés.
Sí, sí.
Roberto.
¿Vos decís que es afrancesado o no?
Algunas cosas. Y entonces es medio cajetilla el hombre.
Sí, tiene toda la pinta
de corbata.
Siempre está.
Por ahí algún paraguas o sombrilla. Algún...
¿Y vos
algunas veces usó pipa también cuando viajó también en avión? Sí, le gustaba esa. Es el look así distinto, se diferencia de nosotros.
Sí,
entonces
sí.
Le gustó esto de Masterclass, dice, qué bueno.
Masterclass de Chacarera, ¿de dónde lo van a hacer?
En La Paila, es un lugar que hacen folclore ahí en Palermo.
4848.
De Costa Rica, 4848. Sí, ya tenemos muchas reservas, la gente está entusiasmada.
¿Cuándo?
Y a partir de este jueves 31... a las 21:30 horas van a estar los Carvajales, vamos a hacer un contrapunto de chacareras tocadas.
¿Los jueves?
Y a partir de septiembre todos los jueves.
Todos los jueves. Van a estar Carvajales, que eran los Carvajal sumados.
Claro.
Eso era Carvajales.
De visita,
Tapeteco, claro. Ustedes dos, Cali, Mucha.
Claro. Y después va a estar Coco Vanegas, una familia de cantores.
Ha estado acá con nosotros, el Coco Vanegas. ¿Cómo canta la mujer del Coco, eh?
Muy bien, guarda
sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Van a estar ellos cantando sus éxitos. Sí. Hay una chacarera que canta Coco, que es la histórica. Es una chacarera que habla de la llegada de don Andrés Chazarreta aquí a Buenos Aires en el año 21. Y Víctor Abel Jiménez, un historiador, un hombre que ha estudiado mucho el folclore, ha escrito para ese momento, cuando desembarcó Andrés Chazarreta con la cultura de las provincias, con los músicos.
Dice que fue el primer desembarco. Ajá, sí, de un interior desconocido para el porteño que miraba Europa.
Sí, sí, sí.
Es verdad,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Así que eso está escrito por Víctor Abel Jiménez, un hombre de Mar del Plata, y es una chacarera que él me pasó la letra a mí y yo le hice una música.
Sí, espera, ¿estás solo o con compañía vos?
Yo solo.
Bueno, entonces agarré la guitarra, porque yo pensé que...
Se vino con un cuadernillo impresionante.
¿El señorito está en París o en Londres?
Roberto ahora se fue a vivir a Córdoba. Viene mañana a la mañana.
Mira vos, el señorito. ¿Vio? Se fue a vivir a Córdoba.
Sí, 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 sí.
¿Córdoba capital?
Córdoba
o...
capital, ahí nomás en...
¿Cuándo conociste el conurbano? El Gran Buenos Aires. ¿Cuándo lo conociste?
Yo cuando vine a Buenos Aires, vine a los 12 años. Con un problemita de salud. Bueno, solucionado ese problema, me volví a Santiago y después volví otra vez por la música.
Ah, ¿y ya volviste?
Ya a los 16, 17 años, ya volví a Buenos Aires, me fui a Morón, Avellaneda, vivía en esos dos lugares.
Pero ya con la música.
Con la música, que mi hermano Agustín nos reclutó allá en Santiago y dijo, bueno, ya es hora que la familia tenga un conjunto. Y estábamos con Cali, actualmente los Carabajal, un hermano más que vive en Santiago y yo. Éramos los más jóvenes. Así que ya empezamos a cantar, a pelearla, a lucharla.
Cali, vos.
Agustín.
Agustín, tío tuyo, y...
No, Agustín es hermano mío.
El mayor.
No, Agustín, el séptimo hijo.
¿Quién es el mayor de todos?
Héctor, el papá de Roberto, que canta conmigo.
Ah, yo pensaba que el mayor era Agustín. O sea, vos, tu hermano, con muchos años de diferencia.
Sí.
Porque vos eras muy chiquilín.
Claro, yo, bueno...
¿Se llevaban cuántos años?
Y tenemos que sacar la cuenta...
Pero más o menos, más de 10.
El séptimo hijo varón. Yo el 12. Hay que sacar cada 2 años un...
Por eso, pero bastante, 10 años. Con tus hermanos mayores te llevas muchos años.
Sí. Inclusive ellos se habían casado, yo no había nacido todavía.
Claro, bueno.
Y tenían Cali, hijos.
¿Y Cali quién más?
Y Raúl, un hermano mío que vive actualmente en Santiago, que es arquero de un equipo de Santiago.
Mirá vos.
¿En serio?
Primera división.
Mirá.
Todos muy futboleros, ¿no? Los Carabajal. ¿Hay alguno que no sea futbolero? Que diga, no, fútbol no me gusta ni por tele.
No,
de los Carabajal, no.
Sí, muy
futbolero. ¿El mejor es el Demi o vos?
Bueno, Demi estaba en otra época.
Pero bueno, no importa. ¿Se puede comparar de Estefano con Pelé?
Bueno, era René, mi hermano, el que jugaba en la Liga Cultural de Santiago del Estero. El octavo hijo. Y después Demi y yo también.
¿Y vos, los mejores?
Los mejores de la familia. Después viene Peteco, que jugaba para la Tribuna, ¿vio?
Claro, sí, para lucirse, claro.
¿Cómo son, Qué va.
Y después Roberto, que metía goles en contra también, ¿vio?
A ese.
Bueno, habilitaba a los delanteros.
El señorito está para otra cosa.
Así que bueno, el fútbol, la pasión también nuestra, otra de las pasiones. Bueno, vamos a hacer
se ha traído un libro, vamos a contar, un libraco, chiquito pero gordo.
Una especie de Biblia.
Lleno de chacareras.
Así es, esto se edita en Santiago, están la mayoría de las chacareras. Hay un muchacho que lo hace allá. Y bueno, está siempre.
¿Qué autores? Dame los que más chacareras tienen. Bueno. Aparte de vos. ¿Tu hermano Carlos?
¿De la familia?
No, familia y no familia, para ver qué apellidos hay.
No, bueno, hay muchos. Por ejemplo, Julio Jerez.
Jerez.
Julio Argentino Jerez. Los hermanos Simón, los hermanos Ábalos, Don Sisto Palavecino, los Chazarreta, los Díaz, los Juárez, los Gramajos, los Vanegas, los Barrio Nuevo.
Todo por familias, ¿no? ¿Qué cosa, cómo se ha dado eso, no?
Todo, las familias se han dedicado a la música y especialmente a la chacarera, ¿no? Así que bueno, hay una... Yo había buscado algunas chacareras de antes, pero bueno, cantamos...
Lo que vos digas, ¿no? Lo que vos digas.
Estoy en tierra lejana y una pena me cuando recuerdo al pago, mi pago de Salavina. Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero. Parece pata y la luna, tucu tucu las estrellas,
plantitas de poleo van aromando la senda. Mañana de mañanita, y si mi saí no se anima, de un galope tendido me vuelvo pasa la vina.
Qué bueno eso. Eso lo
qué
tengo,
grande,
lo tengo
Cuti.
¿Quién no ha cantado esa chacarera?
¿Quién no ha cantado esa chacarera?
¿No?
Sí.
Qué bueno, ¿no?
¿La grabó Atahualpa?
No.
¿Por qué lo tengo acá? Tengo acá una versión y no puedo saber por quién la escuché. Hace mucho, mucho. No habías nacido vos.
Pues sabés que don Cristóforo Juárez, que estaba hablando Marcelo Simón, fue un maestro de campo. Que ha escrito muchas cosas lindas, porque él decía que iba a aprender, no iba a enseñar al campo, sino iba a aprender allá de la gente, de los niños. Tenía un sentimiento para escribir, bárbaro, y un día lo descubrieron Carlos y Agustín, algunos libros que había escrito él, y entonces pues empezaron a componer con él, con don Cristóforo Juárez. Por ejemplo, cuenta que él se pasaba las tardes mateando con su mamá, como decía. Las tardes de verano, a la sombra de un tala, se habré pasado mateando con mi tata y mi mamá. A tiempo floreo de dicha y alegría, cuando feliz en mi rancho con mis padres vivía. Cantaba muy contento, tan libre bajo el cielo, tal vez solo me faltaban las alas para el vuelo. Ya nada me refleja bajo el tala, mateando junto a mi rancho con mi tata y mi mamá.
Eso también tiene años, ¿eh?
Años, pero qué linda imagen, ¿no? Porque eso ocurre en el campo.
Era, sí, en la chacarera, particularmente, hay mucha descripción de la cosa cotidiana, ¿no?
Claro,
y de los afectos.
De los afectos y de lo que uno vive, ¿no?
Y de lo que come.
De la familia, del pan.
De lo que come.
De lo que come. Es el que se va de viaje y se lleva lo que le habían preparado.
Porque, por ejemplo, don Cristóforo Juárez, seguimos con él, era un hombre que sabía muchas cosas. Por ejemplo, decía que él volvía para el pago, o sea, para el campo, cuando maduraban las frutas silvestres. Se llama la pocoypacha, que quiere decir tiempo de la madurez, tiempo en que maduraban las frutas en el monte. Y él volvía para eso, ¿no? Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí, y llegado el poco y pacha de nuevo al pago volví. Pascachao en mis antojos, viejos rumbos tomé al fin, maduraba el quiscaloro, la algarroba, el piquillín. Mi madre se había esmerado en cocinar para mí empanadas y tamales con choclito y con ají. Una perdiz me silbaba en medio del jarillal, palo de adentro una chuña gritaba en el quebrachal.
Esa es la que yo decía que llevaba la comida.
Sí.
Claro, vas aprendiendo, te va dando ganas de saber qué es cada cosa que nombra.
Totalmente, sí.
Porque te nombra los pájaros, las comidas.
El choclito con ají, me dieron ganas de comer, qué rico.
Y una de las primeras chacareras que aparecieron, la Telecita.
Sí,
bueno. Que,
la famosa leyenda, ¿no?
Leyenda sobre una niña que le gustaba el baile y que escuchaba música e iba a bailar a donde...
Bueno, y que después se iba al monte, no se sabía
se
mucho.
Perdía,
¿no?
Claro, se perdía,
¿no?
Se perdía en el monte, cerca del río Salado. La veían siempre por ahí y en cada fiesta o baile que había ella aparecía. y la gente le empezó a hacer decirle cosas, como por ejemplo, telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por la costa del salado tus pasos van extraviados. Todo eso creaba la gente en honor a ella, ¿no?
Tenía como una devoción después por ella, ¿no? Porque murió, dicen que murió quemada.
Quemada en un fogón.
En un se le prendió el vestido, ¿no? Algo así, dice.
Claro.
Claro, pero hay como varias versiones, ¿no?
Dicen que se había perdido en el monte, que nunca más apareció buscando su amor.
Otra es que era una familia que tenía plata.
Claro.
Y, bueno, yo conozco esta de que bailando se le prende fuego el vestido o algo así.
Y lo raro, digamos, de esta chacarera es que la introducción es cantada. Y esto vale mucho aclararlo porque los bailarines, cuando uno canta, se la
bailan.
Lo bailan, pero la introducción es como que es acomodarse. Uno dice adentro. Cantar,
prepararse para empezar con la figura.
Claro. No es que tienen que bailarlo.
Así, bueno.
Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por la costa del salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por la costa del salado tus pasos van extraviados. Reza baile del querer con su música llamó, pies desnudo bajo el sol la telecita llegó. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser.
Debe ser de las que están más arriba del ranking, ¿no?
Sí. ¿Eh? Muy conocida, muy cantada. Creo que la han grabado hasta Ariel Ramírez, así como que se ha conocido en Europa, todas estas versiones, ¿no? Bueno, son chacareras que van.
Telecita por Telefora, ¿no?
Telefora Castillo.
Y de ahí Telecita.
La Telecita.
Bueno, un clásico de clásicos antes de irnos a la primera tanda, ¿eh? Claro, ¿qué te parece? Nada menos que con Cuti. Hay un teléfono si quieren dejarle mensajes a Cuti Carabajal, 4999-0987. Enseguida volvemos.
Hola Colo, hola santiagueño, preguntale Cholo, debe ser el más loco de la familia, eso estoy segura. Soy Isabel de Florida, bueno, yo he ido ya hace como 4 o 5 años que no voy a la fiesta de ellos. Vos sabés que los tucumanos le mandan cajones de frutilla, otro petizo, ¿sabés lo que hace? Agarra puñados de frutilla y le tira al público. Preguntarle también los inventos que se hacen para las parrillas, para las empanadas.
Mi nombre es José Luis Montoya, del Instituto de Arte Folclórico. Felicitaciones, Cholo, siempre el programa impecable. Y hoy con un invitado de lujo, como es el Cuti Carabajal, emblema de los argentinos. Un cariño grande.
Sí, buenos días. Soy un oyente de Radio Nacional. Escucho casi todos los programas. Y bueno, que llamaba para felicitarlo por la presencia de Cuti, que me encanta. Y me trae tanta nostalgia porque casualidad también soy santiagueño. Y Carabajal, y eso me da un... Lo estoy escuchando y obviamente los admiro, los Carabajal, la verdad son sensacionales. Gracias. Adiós.
coplitas que van haciendo de mi corazón travieso. Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide. Aroma Santiago manda.
...21 minutos para la una de la tarde... ...pasándola muy bien aquí con... ...el maestro... ...ya son maestro, ¿eh? Maestro Guti...
...qué bárbaro...
...qué nombre raro te han puesto... ...no tenés cara de Saúl vos...
...en serio, ¿no? Pero no, en Santiago
no tenés cara de Saúl... ...tenés cara de...
...se acostumbra mucho los nombres...
...sí, y mucho...
...árabes...
...muchos árabes, muchos libaneses, muchos turcos, claro...
...sí, sí...
...mucho...
...y... ...este... ...eso de Guti viene porque... ...nuestro padre sabía hablar quichua... ...y... ...sabía que allá en Machu Picchu había un Pachacuti... ...que era el cacique mayor...
...claro...
...el que los proveía de alimentos... ...de comidas... ...de enseñaba... a ...labrar la tierra y demás... ...y lo consideraban un dios al Pachacuti...
...el Pachacuti...
Este, entonces cuando yo nací, mi padre dijo, ha nacido otro Pachacuti, otro dios.
Otro dios, claro.
¿Qué tal?
Sí.
¿No? Así que bueno, por eso me
dicen Cuti. ¿Qué edad tenía tu padre cuando vos naciste?
Bueno, ella me tuvo a mí a los 47 años.
¿Tu mamá?
Mi mamá.
47, ya muy, muy fértil. ¿Y tu papá qué edad tenía?
Y él tendría 62, 63. Sí, sí. Yo soy el último.
Pero no, bueno, está bien, pero este. Digo, gente en actividad grande.
Claro, 47 años ya, ahora a los 29, 30, las mujeres
sí,
jóvenes.
No,
47.
No, no.
El hombre puede ser, pero la mujer 47
tenés es más que difícil, estar, hay que hacer que tratamientos. Estar,
no, o tener, o tener una continuidad.
Claro, que es la que tenían.
Eso, ¿no?
Claro.
Y así fue, buscando la nena, nunca llegaba.
¿Nunca hubo una nena?
No, 12. Ah,
pero nunca, yo pensé que alguna había
¿Cuántos,
habido.
¿Cuántos hermanos en
12 varones y ninguna mujer.
Y un séptimo, y un lobizón. ¿Quién es el lobizón?
Agustín Carabajal.
Séptimo Agustín. Hijo varón, ahijado
del
presidente.
Eso, ahijado del presidente, se solía.
Ahijado de Agustín P. Justo en ese entonces. ¿Se acuerda de eso?
Sí.
Sí. Y bueno, no
qué madre, una diosa, una genia.
Por eso le hacemos el homenaje.
Se llena, ¿no?
Ahora fiesta, fue, ¿no? El 20 de agosto, había cerca de 30, 40 mil personas que van a acompañarnos y van en busca de la chacarera también, porque se baila todo el día en dos, tres escenarios ya. No se cobra entrada libre para todos.
¿Cómo está? Yo he visto muchos documentales, pero no sé qué tiempo vienen. ¿Cómo está tu casa materna, paterna? ¿Cómo está?
Bien, siempre bien, no siempre
pues
va.
Yo la he visto en diferentes documentales que han hecho y ustedes van relatando y van contando. ¿Está
sí,
igual?
Hay un pequeño museo, galería de recuerdos y la casa está siempre con gente que va a visitarnos siempre todos los días.
¿Pero vive alguien?
Sí, sí. Un hermano mío con su familia vive.
Pero ¿y tu lugar quién lo ocupa ahora?
En mi lugar no, ya no hay más chicos.
No,
de
no, pero
primera.
¿Tenías un cuarto o algo?
Yo tenía cuando mi madre vivía, tenía
¿no está
un
más?
Cuartito, no. Está, pero ya
¿pero
ya
quién lo ocupa?
Y está ocupado por la otra familia.
Bueno, hay que ver, si guarda que este es mi lugar.
Claro.
Pero
bueno.
¿Te sigue trayendo recuerdos?
Sí, sí, muchos recuerdos, porque la casa está casi igual, hay algunos cambios, pero el cuarto es, la cocina, la galería, está siempre, el patio está siempre.
¿Cuál era el lugar de la casa que más vida tenía?
El patio.
El patio.
El patio donde nos juntamos todos al mediodía, a la noche, a la
claro,
tarde.
Claro, por el calor se come más afuera que adentro.
Afuera,
¿no?
Y se cocina
claro,
afuera también.
Claro.
En casa había un fogón permanente de leñas grandes, de tizones grandes, que estaba encendido todo el día, porque ahí se tomaba el mate cocido en la mañana, se almorzaba, había una especie de triángulo de hierro donde se ponían las ollas, las pavas y...
Se ve que nunca llueve ahí.
No, no, claro, nunca llovía. Claro. Nunca llovía.
Buena observación. ¿Y quién se ocupaba de mantener ese fuego permanentemente
prendido? Nuestra madre, nuestros hermanos mayores, porque los mayores fueron criando a los menores.
¿Fueron trabajando siempre, digo, colaborando en la casa?
Sí, sí, en la casa siempre hubo trabajo porque mi padre tenía una especie de fábrica de canastos de caña hueca, que hacía esos cilindros como para almacenar o guardar verduras, frutas, embalar y mandar afuera.
Claro.
Y se encargaban, ¿te imaginas? El canasto era una especie de, como un bombo, pero más chico.
Sí.
Te encargaban 1.500, 2.000 canastos, 3.000.
Ah, pero andaba bien la fábrica.
Sí, 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 porque antes no se usaba el plástico como envase, o la madera era muy cara, entonces esos canastos eran más bien...
Y livianos.
Livianos, y no eran tan costosos.
¿Y quién los hacía?
Y mis hermanos.
¿Iban aprendiendo?
Sí, sí, ellos tenían mucha facilidad para hacer eso, eran rápidos. Y después mi padre también hacía trabajo en esterilla. Era tejer los asientos de las sillas.
Sí, sí, sí.
Ese claro. Trabajo era...
Todo un oficio eso, muy...
Era un artesano.
Sí, 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 sí. Y después, cuando se marchaba livianito a la tarde, como decía Julio Fontana, volvía del boliche y agarraba su guitarra tipo oración.
Tipo la oración, la hora del
tipo crepúsculo. 8, 7,
sí. ¿Y? Sí, sí. ¿Y qué cantaba?
Y cantaba algunas milongas, algunas chacareras.
Ah, ¿milongas? ¿Se sí, venía sí, para sí. Este lado? ¿Milongas sí, sí, de la provincia de Buenos Aires?
Sí, sí. Y cantaba algunas chacareras y siempre había gente amiga, algunos músicos. Y mi hermano mayor prendía el sol de noche, vio esa lámpara que tiene en la camisa con una cerilla.
Sí, 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 la camisa se
que tenía una circunferencia de 4 o 5 metros a la vuelta.
Sí.
Y ahí estábamos todos a la noche, porque no había luz eléctrica ni gas, lógicamente. Todo era con leña, con vela o lámpara para alumbrar el patio.
¿Se pone frío Santiago de noche o no?
Sí, 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 a la noche sí.
Se pone... ríe, papucho.
Pero en verano no se aguantaba adentro.
Claro.
Que era el techo de chapa de zinc. Y sacábamos los catres afuera.
Claro.
Qué bueno sí. Este de medias chacareras o medias canciones, porque nos llevamos muchas a casa, ¿eh?
Sí. Un recorrido por el patio, que me cuentan acá que hay pedacitos de chacarera en el patio, escritas en el
tiene
la pared.
Formas de cantarle a la vida, a la alegría, a la tristeza, a los personajes. Este me gusta mucho porque se llama La Siempre Alegre. Es una chacarera. Yo me imagino un tipo que va caminando por la calle y va cantando una chacarera, ¿no?
Voy por la alcina, por la vereda, voy a divertirme en la arboleda. Oigo a los changos tocar el bombo, y con la pata al suelo bailar malambo, bailar malambo. Y al anochecer buscando un querer, bailando la samba me se amanecer. Como me gustan las santiagueñas, qué lindo se saben divertir en la arboleda.
Buena, linda imagen la del lindo. Tipo cantando chacarera.
¿Es viejo
también? Sí, es viejísimo, ¿no? Así que con alegría también se canta en Santiago, ¿no? Después hay chacareras, por ejemplo, de antes, de amor, ¿no? Que, por ejemplo, hay un verso que terminaba la estrofa Y ese mismo verso se lo usaba para
comenzar, la,
comenzar
otra.
La otra, ¿no? Vamos a ver esta recopilación de Andrés Chazarreta.
Morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que te quepen dudas. Tu amante yo quiero ser, sin que te quepen dudas, te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi.
Hermoso, dudanzas con confianza, bien ahí. Cuti y Carabajal, nos vamos a la tanda. 4-999-0987 es el teléfono.
Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos.
Buenos días, Cholo. Gracias por traer un grande como Cuti. Soy Oscar. Estoy escuchando la radio siempre y quisiera saber cómo se llama el tema de Mateando con mi mamá. Muy lindo la hora que te puedo escuchar.
Buen día, Cuti. ¿Alguna vez dijiste que presentarse en Buenos Aires es una buena opción para que te vea el país entero? Porque es difícil lograr reconocimiento desde otras provincias. ¿Sigue siendo igual la cosa? Bueno, saludos, Juan de Avellaneda. Chau, gracias.
Y Roberto, te cuento, soy Isabel de Florida, soy de Santiago del Estero y bien santiagueña. Yo había dejado de ir muchos años a Santiago mientras criaba a mi hija, pero bueno, empecé a ir y decía siempre quiero ir porque la quería conocer a tu mamá. Y bueno, desgraciadamente empecé a ir al año siguiente, o cuando yo fui ya ella no estaba. Y bueno, lo conocí a Homerito. Mirá vos, Homerito debía tener 5 años, que andaba jugando ahí debajo, viste ese escenario que ustedes hacían.
Buen día, Cholo, buen día, Colo. Y bueno, llamo para decirle o transmitirle a Cuti Carabajal que gracias por la simpleza con que muestra sus genialidades. Muchas gracias, yo disfruto mucho con su música.
Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca su hermano.
Bueno, estamos al aire, a oscuras, se está volviendo la luz. La pasamos fantástico con el Cuti, le vamos a pedir la última. Es porque Cuti, hemos estado muchas veces, ha cantado mucho, pero ahora está haciendo como una recopilación histórica, emotiva, familiar.
Así es, así es.
Muy bueno.
Sí, vamos a contar un poco la historia de
la Paila, desde mañana Paila, y sí, todos los jueves que siguen hasta el fin de septiembre.
A
las 22, ¿está bien?
21:30,
te tomo un vinito.
Tira un teléfono, bueno. A ver, 11-44-15-11-90, por si quieren hacer alguna reserva.
Esto es Costa Rica 48-48, claro. Va a haber mucha demanda, eso. Porque además de estar Cuti y Roberto, van a estar Peteco, van a estar Mucha, va a estar Cali, y va a haber invitados seguramente, porque son muy queridos. Por lo tanto, además de escucharlos a ellos, seguramente en la mesa vecina va a haber caras folclóricas que te van a ver.
Sí, caras de chacarera. Bueno, los Carvajal y Coco Banega van a actuar. Ellos son los
Carvajal y Coco Banega. Y ustedes dos.
Y nosotros dos. Y gracias a la gente de Tucumán que nos lleva frutillas para el cumpleaños de la abuela, para regalar a la gente.
Muy bien.
Sí, muy lindo eso. Así que muchas gracias a la gente que ha llamado. Los esperamos el jueves
Ahí vamos a contar un poco más en detalle cómo se rasgueaba antes, cómo se punteaba, cómo se cantaba.
¿Y se cambió? Porque
cambió un poco, sí, sí, sí.
Y entonces, me lo mostró un día, ¿sí? Me mostró eso un día, sí. Cali.
Claro, claro, antes se rasgueaba un poco más, más pesado, más
no tan livianito como ahora.
No tan livianito como ahora.
¿Y eso qué es?
Chacarera, ¿no?
No, pero eso es ahora o antes.
Ah, ahora, ahora.
¿Y antes?
Antes era...
Raspaban. Cambiaban cuerda seguido.
Soy corazón de Chilalota, paseo en la tierra dura. Cada me ibas a encontrarme, botijas, quisqui en dulzura. De Valdeando y a la Yanga, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo. Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en copla como flor de maíz pisinga. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.
Ñaupa, ñaupa, Cuti. Que con Roberto y con
los Carabajal.
Con los Carabajal y con
el Coco,
y con Vanessa. El Coco, Vanessa, van a estar en La Paila desde mañana, 48-48 Costa Rica, y luego todos los jueves del mes siguiente.
Los esperamos ustedes.
Sí, gracias.
Gracias, Cholo.
Gracias.
¿Qué dijo Papucho? Mesa
reservada especial. Nos reserva una mesa, Papucho. Tenemos que ir.
Un vinito bueno.
Vamos a ir.
Bueno, gracias, Emiliana.
Gracias.
Gracias, Cholo.
No, gracias. Gracias, Cuti.
Vamos a agradecerle a Pablito.
Secretario privado.
Sí. ¡Papucho!
¿Cómo es para qué? ¿Qué función cumple?
Es mi secretario privado de asuntos sin importancia.
No cualquiera, ¿eh? No cualquiera.
Sin goce de sueldo.
Encima. Bueno, Pablo Abarca estuvo en los controles, Celso Miño, Bárbara Diogo, María Suárez Araujo.
Ya están en las mejores manos con Marité Reale, nos vamos.
Gracias, Cholo, buenas tardes. Hola, Cuti, ¿cómo
muy
estás?
Amable,
hola,
muy amable,
Papuchingui.
Gracias.
Hasta mañana,
gracias,
corazones.
Gracias al Cholo.